Ser podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
José Precedo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas
noches.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente, ¿no? Hoy volvemos con David Simon.
Volvemos con David Simon y al origen de la idea, ¿no? De aquel café de agosto, mirar donde los periodistas no solemos mirar y por eso puede acabar el burdel al lado de la guardería si no vas a la comisión de urbanismo.
Es que me encanta eso. Hoy vamos a hablar de quién vigila al vigilante, porque hemos sabido esta semana que Acciona, empresa supuestamente involucrada en el caso Koldo, Acciona acaba de contratar a PricewaterhouseCoopers para que revise sus protocolos contra la corrupción. Del caso de corrupción hemos hablado muchísimo, lo seguiremos haciendo, pero hoy vamos a pararnos en esas grandes empresas auditoras, que son las llamadas Big Four, que a menudo salen en los medios por los controles que establecen sobre otras empresas, pero es que PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young facturan miles de millones en todo el mundo, tienen una influencia brutal entre los gigantes económicos de todo el planeta y rara vez las analizamos a ellas. Y la pregunta que plantea este expediente precedo es ¿quién fiscaliza a los grandes fiscalizadores?
Porque estamos hablando del poder de verdad. Incluso simbólicamente se ubican en los grandes centros de decisión de la capital. Aquí en Madrid están en los rascacielos más altos. Price tiene su propia torre al final de la Castellana. KPMG y Ernst & Young comparten la Torre de Cristal. Deloitte está en Torre Picasso y también en Torre Sevilla. Juntas facturan en España 3.754 millones de euros el ejercicio pasado. Solo por hacernos una idea de cómo va el negocio, es un tercio más de lo que facturaban antes de la pandemia.
O sea, el negocio va muy bien.
Va creciendo mucho, un 11% desde el año pasado, más de un tercio desde 2019. Deloitte es el que más factura, de hecho se ha llevado el gran contrato de las auditoras, va a cobrar 1.000 millones de euros hasta 2035 por auditar al Banco Santander. Uh-huh. Las otras tres optaban también a este contrato, pero aún así lo que facturan en España son migajas, porque si vas a los números mundiales, KPMG factura 36.000 millones de dólares al año.
En todo el mundo.
En todo el mundo. Y claro, son las encargadas de fiscalizar a las grandes empresas. Digamos que sin ellas no se entiende cómo funciona el capitalismo actual. Uh-huh. Y hablamos muy poco de ellas. Y luego, si rascas, ves que también ellas acumulan sanciones por vulnerar leyes, por cometer irregularidades y, sobre todo aquí en España, por tratar de una manera un poco laxa el Estatuto de los Trabajadores, por decirlo suave.
Es cierto que de las pocas noticias que solemos leer sobre los entresijos de estas grandes auditoras, hace unos años nos llamó la atención la multa de la Inspección de Trabajo por algo que era más o menos vox populi en el sector, que son las jornadas interminables, sobre todo las de los chavales que acaban de salir de la uni o del máster o lo que sea, y empiezan sus carreras en una de estas grandes empresas.
Sí, fue hace dos años. Las Big Four fueron multadas por el Ministerio de Trabajo con 1,4 millones de euros. Cuando entraron los inspectores, concluyeron que ninguna de ellas tenía el registro horario que es obligatorio, que los excesos de jornada eran el pan nuestro de cada día. En Ernst & Young, un grupo de trabajadores habían protestado a sus directivos por hacer semanas de 84 horas. Y la verdad es que la propia patronal de las auditoras tampoco se escondía mucho, porque a la hora de negociar el convenio pidió jornadas de 12 horas diarias, que los sábados no computasen como días normal, o sea, como días de fin de semana, sino como días normales. Y el comentario que corría por alguna de las torres en aquel momento era que 12 horas al día era mejorar las condiciones para algunos de los departamentos. Era todo bastante escandaloso.
Pero aquello generó escándalo, ¿no?
Generó escándalo. Se habló un poco de ello. Finalmente el convenio se acabó firmando este año. Recogía un 10% de aumento a tres años para todos. Los sindicatos celebraron el aumento del dinero, pero tuvieron que reconocer su frustración porque se quedaron fuera las guardias y las nocturnas.
Y sabemos si han cambiado las cosas desde entonces, ¿no?
Algo ha cambiado. Hablando con ellos la semana pasada, nos decían que algo ha cambiado. Lo que no sabemos es si se han cambiado, porque se ha tomado razón de que hay hay que conciliar desde las empresas, o porque hay una nueva generación de jóvenes que dice, por aquí no paso.
Yo 84 horas a la semana no te voy a hacer.
No voy a trabajar, por mucho que quiera llegar a socio dentro de 15 años. Y luego hablas con ellos, trabajadores de Deloitte o de KPMG, te dicen, no hemos visto un sindicato en mi vida, no he recibido un comunicado del comité de empresa nunca. Y lo que dicen también los jóvenes es que, fruto de todos estos abusos, han perdido cierto glamour lo de trabajar en las Big Four, y que ahora cada vez más los jóvenes, las nuevas generaciones, empiezan a decir que no quieren, que quieren tener vida fuera del horario laboral.
Que no están dispuestas a esa autoexplotación a la que sí estaban dispuestos algunos de sus mayores, ¿no?
Eso es.
De todas maneras, esto no es exclusivo de este sector, lo de los horarios larguísimos. Lo que sí llama más la atención es que empresas que tienen el cometido de vigilar el cumplimiento de las normas y de la contabilidad, incurran en supuestos amaños, en prácticas anticompetencia, porque de esto no es un rumor, de esto también ha habido noticias, ha habido sanciones.
Sí, el vigilante ha sido pillado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en 2021 a 22 firmas consultoras que básicamente lo que estaban es amañando contratos. Lo que declaró probado la Comisión de Competencia es que esas 22 firmas de consultoría pactaron, se confabularon para amañar contratos de administraciones públicas, para subir los precios, y pactaban a qué concursos se presentaban, e incluso se confabularon para plantear ofertas ficticias en 173 contratos públicos durante 10 años, entre 2008 y 2018. En esa lista estaban tres de las cuatro Big Four.
En la de sancionados.
En la de los sancionados por competencia. Deloitte con 3,9 millones, Price con 670.000, KPMG con 50.000. Y la resolución está ahora mismo recurrida en la Audiencia Nacional, y aquí empiezan las curiosidades, porque de momento ha frenado el pago de la multa de Deloitte. La Audiencia Nacional. Deloitte facturó el año pasado 1.144 millones de euros en España, pero alegó que pagar la multa de 4 millones podría limitar sus posibilidades de contratación. Así que, a falta de decisión definitiva en la Audiencia Nacional, de momento lo de la suspensión de la multa ha colado.
También fue Deloitte la que se libró, y no hace tanto, de la sanción de 10 millones de euros que se le había impuesto por la auditoría que hizo a Bankia y la salida de Bankia a bolsa.
Y es súper llamativo, porque tras el fiasco de Bankia y la salida a bolsa, ya sabemos todo lo que pasó, el rescate de 24.000 millones de euros de dinero público, de todo aquello había salido bastante mal parada Deloitte. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es el que sí puede sancionar y fiscalizar a las auditoras, le impuso una multa de 10 millones por dos conductas, digamos, que son graves: un incumplimiento de las normas técnicas de auditoría y un segundo incumplimiento del deber de independencia. Bueno, pues solo hace unos meses, en junio de 2025, esa sanción fue levantada también por la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional tomó como referencia un pleito que había habido en el Supremo a 34 personas. Como estas 34 personas que estaban acusadas de falsedad contable y falsedad documental en la salida a bolsa de Bankia fueron exoneradas, pues lo que dice la Audiencia Nacional es que tampoco hay material para sancionar a Deloitte, y que, a fin de cuentas, esas entidades también tenían que haber sido supervisadas por el Banco de España.
Esto, de todas maneras, no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo con las cajas de ahorro, ¿no? Cuando las cajas de ahorro se hundieron todas, ahí también las empresas auditoras no tuvieron ninguna responsabilidad, a pesar de que tenían que haber vigilado todo aquello, ¿no?
Sí, y es muy llamativo también, porque tienes esa sensación de que cuando se anuncia que estas auditoras están encima, es como palabra de Dios, ahí sí, no se va a escapar nadie y tal. Luego, cuando todo se viene abajo, no hay grandes responsabilidades. El caso de las cajas gallegas fue escandaloso.
Pues se lo viviste muy de cerca.
Lo vivimos muy de cerca en Galicia todos los periodistas. Durante meses, el presidente de la Xunta entonces, Alberto Núñez Feijóo, nos habló de due diligence, de una auditoría de KPMG. Feijóo es mucho de que cuando aparece una palabra nueva la suele repetir para que cale y para darle un tono casi científico a su discurso. Bueno, nos habló todo aquel rato de la due diligence de KPMG, que nos decía que avalaba la fusión y que el banco resultante iba a ser viable, gallego y no sé cuántas cosas más.
pero no fue así. O sea, no fue así porque hubo que meterle 9.000 millones de euros a ese banco resultante.
Sí, digamos que lo de due diligence sonaba fenomenal, pero que la auditora no salió del todo bien. Y esa auditoría tenía cosas alucinantes. De entrada, se adjudicó directamente sin concurso, aunque lo había hecho la Xunta. Sí. Se impuso una cláusula de secreto que nadie podía tener acceso a lo que decía
la auditoría. Tenía que ser secreta.
Secreta, no se podía saber. Feijóo repetía que avalaba la fusión, pero no se decía cómo, no se enseñaba el papel, etc, etc. Entonces pasó que después del fiasco, porque claro, donde decía que iba a ser viable acabó siendo rescatada por 9.000 millones de euros, se abre una comisión de investigación en el Parlamento gallego y
se piden los papeles,
no se le dan. Y en vísperas de esa comisión aparecen por el diario El País en Galicia, que era donde yo trabajaba entonces, unos tipos en nombre de KPMG para tener una reunión, y entonces te cuentan que, hombre, que es que mira, que la auditoría no dice lo que dice el presidente, que si...
O sea, querían que ellos, que se presentaron allí como gente de KPMG, querían que tú dijeras que la auditoría no avalaba lo que está diciendo Feijóo, pero no te dejaban
pero
ver
con
la
el
auditoría.
Pequeño detalle de que no dejaban ver la auditoría porque les tenía una cláusula que era secreta. Le dije que si veía la auditoría publicaba lo que ponía, pero que si no, que lo dijesen ellos. Y ellos tampoco lo podían decir porque efectivamente la auditoría era secreta y así se autoimpuso a las dos partes. Bueno, meses después, un diputado de la izquierda alternativa, Antón Sánchez, consiguió algunos de los papeles y empezaron a salir cosas raras. De entrada, que KPMG llevaba trabajando en la auditoría 20 días antes de que fuese contratado por la Xunta.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Cómo va a ser
por
eso?
Por lo que sea, fueron previsores, empezaron a trabajar antes. Y segundo, que para la fusión se iban a necesitar 485 millones de euros.
Y bueno, se necesitaron 9.000.
9.000 millones de euros que salieron de un rescate del dinero público de todos los ciudadanos.
Voy a decirle algo, señor Sullivan. ¿Quiere saber por qué estoy en esta silla con ustedes? ¿Por qué soy el que más gana?
Sí.
Estoy aquí por una razón, una única razón. Estoy aquí para adivinar lo que va a hacer la música dentro de una semana, un mes o un año. Solo eso, nada más. Y esta noche aquí, me temo que no oigo nada de nada.
Bueno, esto es la película.
Solo silencio.
Silencio.
Es buenísimo esto.
Esta es la película Margin Call, probablemente la que mejor contó la caída o recreó la caída de Lehman Brothers y del sistema financiero. Jeremy Irons decía que los CEOs de las compañías necesitan saber antes que nadie cuándo se va a parar la música. Se supone que para eso estaban las empresas auditoras, para decírnoslo al resto de los mortales, cuándo se va a parar la música.
Y tú has repasado que otras quiebras multimillonarias como Fadesa, como Pescanova, se han saldado sin grandes consecuencias para las empresas que auditaron aquellas cuentas, que luego se vio que, en fin, estaban las cuentas como yo.
Y es cierto, porque no es tampoco poner en duda todas las auditorías, se realizan millones a lo largo del año en España, pero sí llama la atención que al menos en estas grandes quiebras, en fiascos económicos que conocemos todos los nombres de esas empresas, no se haya hecho una mayor fiscalización de lo que estuvieron mirando o no las auditoras. En Estados Unidos, cuando quiebra Enron, aquella eléctrica, se lleva por delante a una de las que entonces eran Big Five, Arthur Andersen, que acabó desapareciendo por mera reputación. En España tenemos varios casos Enron, la inmobiliaria Astroc, Fadesa, Pescanova, las cajas, y no ha habido un caso Arthur Andersen. ¿No? Nadie se cobró el prestigio de las auditoras que estaban detrás y que habían avalado algunas con calificaciones muy altas a esas empresas que acabaron quebrando.
En España no hemos tenido caso Arthur Andersen, pero sí hemos tenido varios Arturitos en cargo de mucha responsabilidad. Explícame quiénes son los Arturitos.
Esto es jerga del sector. Arturito es el mote que se puso entre las auditoras aquellos profesionales que saltaban desde las auditoras a los departamentos financieros de los clientes que auditaban. El nombre sale de Arthur Andersen, que cuando cae varios se van a las empresas auditadas, pero ya sirve para todo el sector. Y aquí, Aymar, nos vamos a frenar en seco. Porque sí, efectivamente hay Arturitos en puestos muy altos de algunas empresas del IBEX, también entre algunas de las fortunas más grandes del país. Esos Arturitos son altísimos directivos, algún CEO incluso de alguna empresa auditada, que saltó de la auditora a la compañía para ser el primer directivo de ella.
Precedo, buenas noches.
Buenas noches, gracias, Aymar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.